Ya no son suficientes los expertos que existen en el mundo y mucho menos tampoco en México. Necesitamos generar especializaciones, talleres, cursos, becas, talento. Tenemos que generar talento.
En la intención de las empresas al momento que buscan afiliarse a una organización como la nuestra, muchas veces la pregunta inmediata es ¿y qué beneficio voy a tener, no?
Más de lo que mencionaba de la digitalización de todas las herramientas, también el uso e implementación de la inteligencia artificial. No solo en lo que hacen nuestros miembros, o sea, en nuestro sector como tal y en su día a día, sino también para nosotros el desarrollo de contenido.
Hola, soy Luis Roman y te doy la bienvenida a este el episodio 3 de Conexión Profesional. Esta es una producción de Asociaciones y Sociedades Profesionales, ASPAL, y en este espacio hablamos y compartimos sobre el mundo de las organizaciones profesionales en América Latina. Lo hacemos de la mano de directores y directoras, autoridades y miembros de los grupos de trabajo de miles de asociaciones, sociedades, cámaras y federaciones profesionales que están tratando de influir en la generación de economía, política pública y mejoramiento de sus propias industrias. Hoy haremos un recorrido de la mano y voz de nuestros invitados por los retos y desafíos más importantes que estamos enfrentando los liderazgos de organizaciones profesionales. Hoy me acompañarán Adriana Rivera, directora de la Asociación Mexicana de Data Centers, Óscar Solís, presidente de la Cámara Mexicana de Empresas de Consultoría, y Victoria Martín, directora de la Asociación Nacional de Parques y Recreación. Quédate con nosotros que estamos por comenzar.
Esto es Conexión Profesional. Unimos asociaciones y sociedades profesionales para compartir, inspirar y transformar. Sumérgete en conversaciones profundas y perspectivas enriquecedoras. Aquí encontrarás ideas valiosas, mejores prácticas y consejos probados para impulsar tu organización hacia el éxito. Quédate en Conexión Profesional y sé parte de la conversación que está definiendo a las asociaciones profesionales en América Latina.
Hoy por la mañana, la rutina de todos los días. Un poco de ejercicio, el café y las primeras interacciones con la tecnología. Y al estar usando la tecnología muy temprano por la mañana, me pregunté sobre la nube. ¿En dónde está? ¿Qué tan grande es? ¿Y cómo mi nube es compartida con otras personas? ¿O si cada quien tenemos nuestra propia nube? Tuve que aclarar el panorama acudiendo a los expertos.
Sí. Es importante saber qué es un data center y por qué nace la Asociación Mexicana de Data Centers, porque muchas personas todavía no conocen una función específica de lo que es un centro de datos, ¿sí? El centro de datos es la nube. La nube que hoy conocemos todos como aquel servicio que uno contrata a un tercero para poder guardar sus fotografías, sus trabajos, sus contactos, absolutamente todo lo que antes andábamos guardando en un disco duro o en un USB, eso es ahora tu nube, ¿sí? Pero también la nube es aquellas empresas que pretenden digitalizar sus servicios como hoy y sobre todo después de la pandemia ha sucedido. Hoy pides tu supermercado a casa, hoy pides tu ropa, tu calzado, tu equipo, tu material a casa, hoy pagas una multa por internet o pagas tu tenencia, haces todo esto que se llama procesos digitalizados, también requieren de concentrar tus datos. Entonces, ¿qué es la nube? Es un espacio físico en donde se van a almacenar todos los datos, ya sean de los que estamos hablando primero, que tú contrates para poder guardar tu información o todos esos servicios que se te ofrecen que desde un dispositivo tú vas a poder llevar a cabo hacia con otro tercero, ¿verdad?
Adriana, cuéntanos un poco más sobre la reciente creación de esta gran asociación y lo mucho que está impactando el mercado de los data centers en México y América Latina.
Bueno, es en el año 2019, cuando estas grandes empresas se fijan en México, se fijan y dicen, pensamos que México es un buen polo de desarrollo. Y entonces llegan a México, vienen con toda su infraestructura y con toda su inversión, que son inversiones muy fuertes, son inversiones millonarias, y vienen a construir data centers, nube, aquí en México. 2019 fue antes de la pandemia. Durante la pandemia se estuvieron construyendo varios data centers de hiperescala. Así les llamamos a los grandes concentradores de datos que todos tenemos acceso. Y es entonces que empieza la necesidad de reunirnos y la necesidad de unificar criterios y de identificar problemáticas. Y por eso nace la Asociación Mexicana de Data Centers.
Como toda organización de nueva creación, es normal enfrentar retos muy complejos al inicio. Háblanos de algunos de los que te ha tocado enfrentar como directora de esta organización.
¿Qué sucede? Al momento en que llegan muchas empresas, nos damos cuenta que, por ejemplo, la regulación en la industria del data center no existe, dado que es una industria, se puede decir, muy nueva. Entonces, cuando uno llegaba a decir, oiga, necesitamos el permiso para construir una nave que va a alojar datos, un data center, nos decían, un call center, sí, un call center, ¿y cuántos empleos vas a generar? ¿Y qué chavos necesitas para trabajar? No. Estas superestructuras seguras y completamente blindadas requieren de mano de obra calificada, ¿verdad? Altamente profesionalizada. Entonces, bueno, empezamos con un tema de mi reto es la regulación, no nos conocen, no saben qué hacemos, tenemos que empezar a fomentar una especie de adoctrinamiento a las mismas autoridades, a la sociedad, a la academia de quiénes somos y qué hacemos. Posteriormente, obviamente nos fijamos en el talento. Ese es otro reto que tenemos. Es una industria nueva y los expertos a nivel mundial existen, pero son muy pocos. Y con esta expansión de data centers, con esta nueva necesidad de crear nuevos espacios para alojar datos, ya no son suficientes los expertos que existen en el mundo y mucho menos tampoco en México. Necesitamos generar especializaciones, talleres, cursos, becas, y ese fue nuestro segundo reto, ¿no? El talento. Tenemos que generar talento. Posteriormente, nos dimos cuenta que al momento en que llegan muchas empresas, y sobre todo porque nos establecimos en una zona que es el Bajío mexicano, nos percatamos de que la red eléctrica en México no tiene condiciones adecuadas como para poder soportar la demanda energética que cada data center debe tener. Entonces nos dimos cuenta de que otro de nuestros retos era la energía y generamos una comisión de energía. Y posteriormente vimos que evidentemente hay una preocupación no mexicana, no latinoamericana, una preocupación mundial por la energía. Todo mundo dice, bueno, es que la energía cuesta. Y sí, efectivamente, el 40%, 38-40% de las emisiones a la atmósfera a nivel mundial son por producir energía. Y entonces nosotros, como grandes consumidores de energía, generamos un cuarto reto, una cuarta comisión, que es la de sustentabilidad.
Con todo esto, Adriana, y en resumen, ¿ubicas en este primer periodo de la organización?
Y en resumen, cuando nosotros nos agremiamos es porque percibimos cuatro retos: sustentabilidad, regulación, energía y talento. Estos cuatro retos que tenemos que navegar juntos como industria nos hicieron a un lado la competencia. Todos los asociados compiten entre sí porque se dedican a la misma tarea, que es generar espacios de alojamiento de data centers. Sin embargo, nos unimos, ¿para qué? Para transitar estos cuatro retos unidos. Empezamos siete empresas fundadoras, ¿verdad? Hoy ya estamos en el mes de mayo, 14 meses de habernos creado, y ya somos 80 empresas las que estamos agremiadas.
El 22 de mayo de 1985, un grupo de visionarios consultores, encabezados por el ingeniero Óscar Vega Argüelles, constituyó la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría como órgano de consulta y colaboración del Estado mexicano en el desarrollo e implementación de políticas públicas.
Giremos un poco la óptica y movámonos a otra industria, pero ahora desde la perspectiva de una cámara empresarial. He tenido la gran oportunidad de platicar con el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, el ingeniero Óscar Solís. La industria del conocimiento, como se expresa en su eslogan. Pudimos intercambiar opiniones sobre algunos de los retos más importantes en nuestras organizaciones: la consolidación a partir de alianzas, capacitación y uso de las tecnologías. Óscar, ¿qué pasó con la industria de la consultoría durante la pandemia y en específico, cuéntame cómo impactó la crisis a tu membresía?
Bueno, yo creo que la consultoría fue uno de los sectores más golpeados durante los años de pandemia. Y realmente este último año pues ha sido un año que nos ha ayudado a salir de esa crisis en la cual caímos abruptamente, ¿no? Algo que nos congratula mucho es que el incremento en lo que fue la afiliación de empresas consultoras que se allegaron a la Cámara, pues se incrementó un 16%. Estamos hablando que más o menos hoy en día la Cámara representa 4,000 fuentes de trabajo directos y aproximadamente 12,000 trabajos indirectos. Esto pues evidentemente se ha dado la demanda de servicios de consultoría, pues diversas circunstancias, ¿no? El tema de las cadenas de localización, de suministro, la implementación de nuevas tecnologías, el tema regulatorio, tanto en la parte de negocios como en la parte laboral, la implementación de medidas que van encauzadas a mitigar los impactos ambientales y a darle continuidad a los temas de sustentabilidad. Entonces, pues esto ha provocado que en el último año la consultoría mexicana se haya pues levantado de esa terrible caída que tuvimos durante la pandemia, ¿no?
Bajo esta idea y oportunidad que se nos presenta al haber salido de esta crisis sanitaria, ¿cuáles crees que son los principales retos a los que se está enfrentando la Cámara?
Bueno, hay muchos. No se pueden atacar todos de un golpe. Sin embargo, pues bueno, un aspecto interesante y que pues evidentemente estamos preocupados y ocupados en la consultoría organizada es el tema de la asignación de los contratos para el desarrollo de la infraestructura nacional, ¿no? Son pocos. Hoy en día no tenemos la inversión suficiente para poder atender las necesidades que el país requiere. Y pues bueno, lo que estamos trabajando, bueno, la Cámara ha trabajado durante muchos años desde su fundación, es la transparencia y que los contratos se distribuyan o se asignen, que no se hagan asignaciones directas, como se vino haciendo de forma indiscriminada en los últimos tiempos, y que estas asignaciones realmente se lleven a cabo para el tema de consultoría con empresas certificadas. En la Cámara contamos con una certificación que está enfocada hacia buscar que las empresas que ofrecen estos servicios profesionales hagan realmente lo que dicen hacer, ¿no? Es un estándar ISO, el 17040, en el cual nosotros validamos que la empresa esté realmente establecida de acuerdo a las leyes mexicanas, que cuente con la solvencia adecuada de acuerdo a los servicios que presta y que desde luego tenga la capacidad instalada y la experiencia para ofrecer esos servicios.
Y sobre todos estos retos, ¿qué es en lo que más están enfocando ustedes para poder beneficiar a sus miembros a la membresía?
En la intención de las empresas al momento que buscan afiliarse a una organización como la nuestra, muchas veces la pregunta inmediata es ¿y qué beneficio voy a tener, no? Aquí lo que hemos tratado de concientizar a lo largo de 39 años de historia de la Cámara es estamos de acuerdo en que la Cámara tiene que ver por los intereses del sector, tiene que representar a los afiliados ante las instancias gubernamentales y autoridades correspondientes, pero también hay una parte importante de trabajo que debe de aportar a la Cámara, ¿no? Esto es un beneficio recíproco en el cual no todo se da de manera espontánea ni con un trabajo que no lleve arduo camino recorrido. Lo que, pues bueno, en la Cámara desde hace mucho hemos intentado entonces bajo este paraguas es que juntemos los intereses de todos los afiliados en diferentes actividades. Dentro de muchas que llevamos a cabo, creo que de las más interesantes es lo que hemos denominado jornadas de consultoría. Periódicamente lo que organizamos son sesiones, ya sea presenciales o virtuales, donde invitamos a funcionarios, a representantes de organismos privados que están vinculados con precisamente la consultoría nacional y la parte de los proyectos a los cuales atendemos, de tal manera que haya una comunicación bidireccional donde se dé a conocer pues, cuáles son los planes de estas organizaciones a las cuales prestamos nuestros servicios y a su vez nosotros les expresemos nuestras inquietudes en cuanto a temas normativos, en cuanto a soluciones o propuestas técnicas que se ven y vislumbran en el panorama nacional y que consideramos importantes deben de ser tomadas en cuenta, ¿no?
Y en cuanto a la membresía, Oscar, más o menos, ¿cómo está compuesta? ¿Son empresas? ¿Son individuos? ¿Tienen de los dos más o menos? ¿Cómo están los números?
Sí, tenemos un componente ahí de básicamente dos, ¿no? Son personas con actividad físicas, con actividad empresarial y personas morales. Te podría hablar de un 80-20 con comparación con personas físicas con actividad empresarial. Y pues bueno, estas a su vez están divididas en las especialidades que te mencionaba, ¿no?
¿Crees que falta participación, no? ¿Nos gustaría tener más miembros? ¿Hay mercado potencial para ellos?
Mucho, mucho. Hay que picar piedra todavía durante un largo tiempo. Esto también, pues entendemos que se obedece a ciclos. Este año es un año difícil, sabemos que es un año electoral, un año de transición. Entonces la expectativa y la incertidumbre de qué va a ocurrir, pues muchas organizaciones y muchas empresas pues se retraen, ¿no? En espera de ver qué va a ocurrir. Y pues sí, es un hecho que en estos periodos tenemos una baja de participación importante, ¿no?
En el mundo de las asociaciones y sociedades profesionales, todas son importantes. Todas representan y deben potencializar diferentes sectores, industrias e individuos. La industria de los parques urbanos y espacios públicos en México ha visto en la última década la creación de su asociación profesional. Organización que ha podido agremiar a todos los profesionales del sector y potencializar no solo el valor e importancia de las áreas verdes recreativas, sino ayudar a consolidar una industria que puede llegar a generar mucho valor económico. Victoria, ¿cómo ha sido el viaje de tu organización, fundada apenas en el 2016? Supongo que el camino no ha sido fácil y uno de los retos principales ha sido la parte económica, ¿no?
Creo que una de las cosas que nos dimos cuenta es que necesitamos diversificar las columnas financieras de la asociación y que no únicamente sea algo que dependa de la membresía. Necesitamos, como mencionaba, el tener eventos, el tener actividades, el tener iniciativa, el tener más datos, más documentos, cosas que le agreguen valor a lo que nosotros como asociación le podemos dar a nuestros miembros y a las personas que se unen. Y creo que el COVID nos enseñó mucho eso. No depender de solo una cosa, sino el poder encontrar diferentes cosas, porque al final, aunque todos los miembros pertenecen a tu asociación, o en este caso a la NPR, son diferentes públicos dentro de uno mismo. Entonces necesitamos encontrar este tipo de entregables, vamos a decirlo así, que puedan ayudar a tu asociación a ser más fuerte, ya que pueda descansar en diferentes pilares y no solo uno. Y también nosotros al inicio como que teníamos mucha fuerza en la parte presencial y nos dimos cuenta que también necesitábamos hacer una comunidad en línea, eventos en línea, cuestiones que también eliminen barreras de ubicación, ¿no? Entonces creo que es un poco la diversificación, la actualización en cuestión de toda la digitalización que se tiene que hacer con las herramientas que podamos entregarle a los miembros.
¿Qué tendencias estás viendo en tu industria que están afectándola, ya sea positiva o negativamente? ¿Y cuántas de estas tienen que ver con tu membresía?
Bueno, yo creo que tal vez no voy a ser la única en responder esto, pero algo que estamos viendo una tendencia muy fuerte es, además de lo que mencionaba de la digitalización de todas las herramientas, también el uso e implementación de la inteligencia artificial. No solo en lo que hacen nuestros miembros, o sea, en nuestro sector como tal y en su día a día, sino también para nosotros el desarrollo de contenido o estas herramientas que podemos ir agregando en nuestros eventos, en la misma plataforma, el cómo eficientar nuestros recursos, nuestro personal. Una de las principales cosas que hacemos es esta evaluación constante de lo que le podemos entregar a nuestros miembros y cada acercamiento que tenemos con ellos, tratamos de tener un involucramiento con ellos, es decir, siempre que tenemos algún evento, tratamos de, pues lo de siempre, ¿no? Preguntarle cómo se siente, qué podemos mejorar, las típicas encuestas de satisfacción que estoy segura que otras asociaciones hacen, pero creo que es importante que, al menos en América Latina y en México, las asociaciones y las sociedades profesionales son algo que existen, pero que tal vez no están siendo explotadas o valoradas en su totalidad. Entonces, desde, por ejemplo, nosotros con la NPR nos hemos dado cuenta que tal vez iniciamos con toda una fiesta y ahorita estamos descubriendo qué elementos de esta fiesta tenemos que modificar un poquito para que funcione de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad en línea y en esta página web, cuando la descubrimos, fue vamos a darle de todo a nuestros miembros. Y lo que nos dimos cuenta es de que también mucha información puede un poquito, pues, acaparar la atención y no enfocarla en donde debe ser. Entonces, yo diría que el irle dando como de poco en poco las cosas a los miembros para que tú puedas enfocar tus esfuerzos. Es decir, si quieres una bolsa de trabajo, enfócate en eso, que se pueda potencializar al máximo, y una vez que ya tienes a tus seguidores de la bolsa de trabajo, tal vez ellos te pueden ayudar a iniciar otra sección de tu página web y ir fortaleciendo tu comunidad.
Con esto dicho y pensando en ir poco a poco creciendo junto con los miembros de la organización, ¿qué están haciendo en tu asociación para medir su involucramiento y los resultados que esta pueda traer a la organización?
Nosotros medimos un poquito el involucramiento, la participación de nuestros miembros justo con eso, ¿no? ¿Qué tan activos son? Desde los foros de discusión, desde los comentarios, las cuestiones que se puedan subir en nuestra biblioteca digital, y sobre todo en nuestro caso, como tenemos diferentes eventos a lo largo del año, es qué personas tienes que vayan de un evento tras otro, porque estos son tus fan número uno y son los que también te pueden dar mucha información que te pueden seguir, que te puede servir. Entonces yo diría que partas un poquito el pastel y se lo vayas dando rebanada a tus invitados en vez de todo de golpe, porque eso también te va a ayudar a que puedas tomar mejores decisiones. ¿Qué tal si esto funciona mejor, lo otro no? A que puedas invertir todo de golpe en un público que al final puede ser que no necesite el pastel completo. Y por supuesto yo diría que con estas evaluaciones constantes, el ir modificando la fórmula. O sea, puede ser que nosotros pensamos que por un camino es el correcto, pero cuando ya lo iniciamos, creo que también se vale como tratar de modificarlo. Y sobre todo escuchar. O sea, nosotros llevamos, cada año hacemos un congreso, llevamos ya alrededor de 6, y cada congreso hemos ido modificando lo que vamos entregando, porque nos damos cuenta que hay cosas que nuestros patrocinadores no necesitan y valoran de otra manera, o tal vez nuestros miembros prefieren tener esa experiencia en un modo distinto. Entonces yo creo que vale mucho la pena que no te sientas siempre cómodo, o sea, que trates de evolucionar y puedas, dependiendo de lo que tu asociación haga, implementar cierta información que te pueda dejar conocer más tu público.
A través de nuestros invitados, Adriana Rivera, directora de la Asociación Mexicana de Data Centers, Óscar Solís, presidente de la Cámara Mexicana de Empresas de Consultoría, y Victoria Martín, directora de la Asociación Nacional de Parques y Recreación, hemos podido hablar de algunos de los principales retos y desafíos, así como de algunas tendencias que se están observando y viviendo en estos liderazgos en nuestras industrias. El uso de la inteligencia artificial, la sostenibilidad financiera y la gestión de la membresía son algunos de los que más están o deberían de estar ocupando nuestro tiempo y nuestro talento, sobre todo al hablar de los directores y directoras, autoridades y el staff de nuestras organizaciones. Aspal aspira a ser esta comunidad en donde todas ellas y ellos, junto con los staffs y los equipos de trabajo, podamos participar compartiendo y aprendiendo de las experiencias de miles de organizaciones profesionales en nuestra región. En este intento te invitamos a visitar www.asociacionesprofesionales.org y unirte a este importante esfuerzo de avanzar en la gestión de más y mejores organizaciones profesionales. Te vamos a dejar en las notas de este episodio las ligas directas a los perfiles profesionales de nuestros invitados en LinkedIn, así como las ligas de las páginas de sus organizaciones. Recuerda que Conexión Profesional está disponible en los reproductores de podcast más populares en el mundo, y que esta y cada interacción de contenido que es producida por Aspal aspira a ser una oportunidad de mejorar las capacidades técnicas de los que trabajamos en organizaciones profesionales como asociaciones, sociedades, colegios, cámaras y federaciones. Gracias por ser parte de la conversación y nos escuchamos en la siguiente oportunidad.